Doctor Oliveras, gracias por estar aquí otra vez, de nuevo. Creo que, por lo menos, hemos leído en La Vanguardia, nos ha comentado nuestra amiga Elena, que presentó un libro, o ha escrito un libro o algo por el estilo, ¿no?
El periódico.
¿En el periódico? O...
¿El periódico de ayer? No, lo que decía el periódico de ayer, sí que hablaba una pequeña referencia a una cosa que había dicho, pero no era del libro. En libros ha sido en otras ocasiones, pero lo que ayer citaba el periódico eran unas declaraciones mías en el pasado domingo en la puerta de la comisaría de La Verneda, porque, como seguramente ustedes saben, el sábado pasado hubo detención de 59 personas que estaban formando parte de lo que se llamaba la caravana para la libre circulación de las personas, una caravana que se había formado hace ya algunos meses en Ceuta y Melilla a raíz de los incidentes de las vallas, y que ahora, con gente procedente básicamente de Andalucía y de Italia, iban a pedir a distintos organismos la libre circulación de las personas, y uno de los elementos que utilizaron para su reivindicación fue el edificio en construcción en la zona franca, que será la comisaría que se encargará a partir de julio del tema de la inmigración, cosa que hoy en día quien no hace es la comisaría de extranjeros de La Verneda. Entonces penetraron allí en una acción de la que tengo noticias, en la que yo no estuve, y hicieron una típica obra no violenta de desmontaje de algunas bombillas, de desenchufe de algunas lámparas, cosas por el estilo, y en un primer momento no pasó nada porque había poco retén policial, porque todavía no está en funcionamiento el cuartel, era solo la vigilancia, tres o cuatro personas, y cuando llegaron pues un centenar quedaron desbordadas. Inmediatamente llamaron a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, que se presentaron en gran equipo, y entonces detuvieron a 59 de los manifestantes, entre ellos a dos periodistas y a dos abogados que se encontraban. Bueno, es una detención masiva que además ha sido muy maltratada por los medios de comunicación de la policía, puesto que ha identificado a estos, digamos que pacíficos manifestantes, con gente que pertenece a organizaciones anarquistas que han cometido atentados en Italia, y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo he hablado con gente de Italia, de las que estaba allí, y no tienen absolutamente nada que ver, pero se ha querido criminalizar, hasta el punto que el Colegio de Abogados ayer mismo presentó una querella contra la policía por falta a la verdad y cosas por el estilo. Bien, había 59 personas, esto ya es una cantidad masiva de detenciones, y además, en lugar de lo habitual, que es en estos casos su identificación y después su puesta en libertad, les tuvieron retenidos el sábado, el domingo, hasta ayer, si no me equivoco. Y entonces,
el periódico lo consideraba como un asalto.
Bueno, claro.
Así lo titula.
Sí, asalto. Sí, claro, porque y después si leía usted los otros periódicos gratuitos, todavía peor. Pero si usted leía, por ejemplo, El País, hablaba un poco en los términos en los que estoy hablando yo ahora en estos momentos. Bien, entonces parecía que esto era realmente un abuso de autoridad, y nos pidieron, a mí me llamaron al mediodía el domingo a mi casa, a los representantes de las ONGs, que acudiéramos en acto de solidaridad en favor de los detenidos. Esto fue lo que hice, acudir allí, y allí pues los periodistas que preguntaban un poco de cosas hicieron salir estas pequeñas frases mías. Esto era un poco el origen de toda la declaración que Elena vio en el periódico, llamado El Periódico de ayer.
Sí, sí.
Pues bien, de aquí nos saltamos a Estados Unidos, y hay una noticia que yo no sé usted cómo la va a interpretar. Es la segunda fortuna más rica, el socio y amigo de Bill Gates, le regala a la fundación de Bill Gates 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Esto es una cantidad que desde luego ya nos perdemos aquí en cantidades así. Pero bien, el señor Bill Gates anuncia que se va a retirar, que se va a dedicar a otras cosas benéficas. El señor, el socio, por lo visto también, también lo va a hacer. Entonces, la beneficencia está. Dicen que la mayoría se va a emplear en recursos farmacéuticos. Pero a mí esto me da mucho miedo, porque la investigación farmacéutica es investigación química, es investigación bioquímica. Y usted sabe perfectamente bien que los que dirigen los grandes laboratorios hoy en día lo que se preocupan no es de crear medicamentos que curen, sino medicamentos de mantenimiento que creen adicción, que creen adicción. Y entonces, pues, de forma que hay una dependencia total. Pero la segunda parte, que es mucho peor, es que en esta investigación se encubre todo lo que es investigación militar. Guerra química, guerra bacteriológica, guerra, en fin. Y lo que me temo es que la mayor parte del dinero se va a emplear precisamente en cuestiones que no diríamos que es la sanidad, sino la insanidad. Me da miedo. ¿Usted cree que me equivoco?
Lo veo bastante igual. Hay dos partes en lo que usted ha dicho. Primera, la idea de Bill Gates de retirarse y de su socio de financiar estas instituciones. La finalidad de estos generosos donativos no es otra que una finalidad fiscal. En Estados Unidos, los que dan dinero a las fundaciones es para evitar impuestos. Recuerdo el caso de este personaje, el nombre del cual ahora no me viene a la memoria. Era uno que estaba en una gran empresa de comunicación norteamericana y que se casó con esta artista cuyo nombre tampoco me viene a la memoria, Dios santo. Una chica muy muy guapa norteamericana, símbolo del progresismo en las actrices norteamericanas, pero en fin, ahora no viene el nombre y tampoco viene el nombre de su marido. En fin, en cualquier caso, ya me aparecerá el marido de esta señora, cuyo nombre no recuerdo ni de él ni de ella, dio 100.000 millones, tres veces más, a la ONU. Dio 100.000 millones en donativo a la ONU hace un par de años. A los pocos días los periódicos nos explicaban que había ganado mucho más en desgravación fiscal que los 100.000 millones de dólares que había dado a la ONU. Con lo cual, es evidente que estas finalidades por parte de grandes financieros son de desgravaciones. Este es un poco el sistema distinto de Estados Unidos al de Europa, porque en Europa las ONGs reciben dinero. ¿De quién reciben dinero? De los gobiernos. ¿Y los gobiernos de quién reciben dinero? De los contribuyentes. En Estados Unidos se ahorran el paso por el gobierno y el dinero de los contribuyentes, sin ir a los impuestos, ya va directamente a las ONGs. Sería un poco una modalidad distinta de funcionamiento. Y por tanto, yo aquí veo un trasfondo fiscal. Segunda cuestión. La de los productos farmacéuticos. Mire, he leído no hace mucho que en Estados Unidos, pero también bastante en Alemania, en Suiza, en otros países con grandes laboratorios, el 80% de la investigación tiene que ver con enfermedades, digámoslo así, de lujo. Y el 20% de la investigación farmacéutica tiene que ver con la malaria y con el SIDA y con el dengue y con la tuberculosis. Y el otro 80% con la obesidad o con cosas de este estilo. Con lo cual, estaría por ver a cuáles de las dos finalidades va a parar o ir a parar el dinero de este señor que lo aportará generosamente a la fundación de Bill Gates. Y después también hay que tener en cuenta que los laboratorios, creo que lo he dicho aquí más de una vez, no son en absoluto hermanitas de la calidad, y lo que hacen es explotar aquellos productos no para curar a la gente, sino porque, como usted muy bien dice, crean adicción, crean consumo permanente y generan enormes beneficios. Después todos sabemos cuál es el funcionamiento de estos laboratorios. Ahora hace tiempo que no he ido a hablar de ello. Antes se hablaba mucho de las astillas médicas, en qué medida pues los médicos recibían desde un regalito pequeño hasta un coche por parte de los laboratorios, que se sacaba de los beneficios que habían sido obtenidos mediante estos productos que curaban poco. En fin, yo creo que la idea de cómo funcionan los laboratorios farmacéuticos quedó muy claramente explicada en una película que se llama El jardinero fiel, que no sé si alguien ha visto, pero que en cualquier lugar vale la pena verla porque explica un poco el comportamiento en África de los grandes laboratorios sociales. La actriz se llama Jane Fonda, que no me venía a la cabeza, y mi marido todavía no me ha venido a la cabeza.
Todavía no, bueno, alguien se acordará por ahí, ¿no? Pues bien, una noticia que supongo que le puede no alegrar, pero sí satisfacer. De la Rosa es condenado a 5 años de prisión por el caso Torres. Sí. Vamos a ver, este individuo se metió en una especie de lobby, la Pincinco o Actorn Prima Inmobiliaria, no sé qué. En fin, se metió con otros dos, que era el Juan José Folky y Manuel Prado y Colón de Carvajal, ¿no? Y ahora le piden 5 años, a los demás también y tal. Que además, si no recuerdo mal, esto fue en la época de Piqué, del señor Piqué, que era ministro, y como que era diputado, entonces, pues... el señor Piqué no se le pudo imputar absolutamente nada, pero parece ser que también estaba metido en el ajo de alguna manera, ¿no? ¿Usted cree realmente que conviene? Fíjese la pregunta moral que le voy a hacer, no ya jurídica, sino moral ni económica, ¿no? Moral. ¿Usted cree que conviene asustar a los empresarios metiéndolos en la cárcel?
Bueno, a los empresarios y a los obreros, si cometen delito, tanto a unos como a otros, hay que meterlos en la cárcel a cualquiera. Lo que pasa es que este caso ya es un caso que viene muy antiguo. Yo creo que lo hemos dicho en esta mesa, porque este personaje no es la primera vez que aparece, que si alguien es aficionado a las novelas, a lo mejor le gusta mucho un escritor italiano que se llama Umberto Eco. Y este Umberto Eco, una de las novelas más famosas llevadas al cine que escribió, se llamaba El nombre de la rosa. Y es bien sabido que el nombre de la rosa es Javier, puesto que este es el personaje que está metido en estos temas. El caso de la rosa...
Que bien podría ser su padre también, porque de tal palo, tal...
De esto es lo que iba a decir ahora, que ya hablamos y que por tanto no lo repetiremos por nuestros oyentes, la enorme y encantadora biografía de su señor... padre Antonio de la Rosa, ya fallecido de verdad hace 3 o 4 años, y de mentira hace 14 o 15. Bien, sin embargo, lo que es verdad es que el caso de la Rosa se remonta a los años 80, en realidad se remonta a la primera guerra del Golfo, no, a los 80, no, principios de los 90 sería, que es cuando tuvo lugar la primera guerra del Golfo, y aquí había una abundancia de dinero enorme por parte de Kuwait, que había ganado mucho con el aumento de los precios del petróleo, no sabían demasiado qué hacer con el excedente líquido que les llegaba, y entonces se propusieron, quizá con buen criterio, hacer inversiones en Europa para remodelar y modernizar las industrias europeas. Usted seguro que conoce igual que yo una gran industria siderúrgica alemana llamada Krupp, que es una industria emblemática que creo que participaba en la construcción de los carros de combate de Hitler, y esta industria fue adquirida por capital árabe, lo cual en aquel momento causó un verdadero escándalo porque todavía no se veían las cosas de esta manera. Bien, en resumen, que KIO es una empresa del gobierno de Kuwait, creo que significa Kuwait Investments Office Overseas, porque he visto las dos versiones, o sea, inversiones kuwaitíes en el extranjero, o oficina de inversiones kuwaitíes, creo que las dos versiones son buenas, y esta gente empezó a invertir en distintos países, uno de ellos España, y aunque tenían un administrador oficial que vivía en Madrid, un señor Cafir, no sé qué, cuyo nombre no recuerdo, el hombre de confianza que tenían en Madrid era Javier de la Rosa, que parece que no administró bien su dinero, que fue a parar a fines, que todavía ahora, después del juicio, no han quedado nada aclarados. Alguien dice, incluso el periódico de hoy lo explica esta mañana, que uno de los castigados evidentemente ha sido la Rosa, el otro era el abogado Folky, y el tercero era este señor que está mencionado, Manuel de Prado y Colón de Carvajal, que como añade muy bien el periódico, se sospecha que no cobraba nombre propio, sino nombre de su íntimo amigo Juan Carlos de Borbón, que es lo que pone el periódico, y lo han insinuado en distintas ocasiones, pero claro, esto es evidentemente un tema tabú, y por tanto nunca se sabrá la verdad, pero... Manuel de Prado ya ha declarado más de una vez que él va a la cárcel por amistad o por cortesía o por lo que usted quiera, o por lealtad quizá sería la palabra. En fin, el señor de la Rosa ahora en el juicio este, del que ha salido en estos momentos la sentencia condenatoria de 5 años, ha dicho un puñado de verdades, pero como que el señor está completamente desprestigiado y con razón por los múltiples juicios a los que ha sido sometido continuamente desde hace 10 años, entrando y saliendo de la cárcel, pues es evidente que nadie le ha hecho el menor caso, pero esto sería una cosa que ahora no, pero con el paso del tiempo merecería casi una novela de aventuras para ver cuáles han sido sido los designios de estos bastantes miles de millones de dólares que se evaporaron aquí o en los años 90.
Pues el señor Manuel Prado y Colón de Carvajal es todo un personaje que creo que vale la pena de mencionar, y de mencionar y recalcar algunas cosas, ¿no? No sé por qué le llaman uno de los grandes besugos.
Yo sé que le llaman el manco, pero esto es una de esas cosas, porque le falta un brazo, ¿no?
Pero le llaman los grandes besugos a todos aquellos que son amigos íntimos de su majestad el rey. Y entre ellos, bueno, pues está evidentemente el señor Manuel Prado y Colón de Carvajal, que de Colón, de familia de Colón, no tiene absolutamente nada, aunque él diga que sí, absolutamente nada. Esto sí, parentado con los marqueses de Benicarló, tal y cual, pero bueno, de esto nada, ¿no? Pues bien, este señor, de golpe, cuando sube su majestad al rey, se corona, se vuelve multimillonario, no sabemos exactamente cómo, pero, en fin, multiplicó su capital. Era una de las familias típicas madrileñas, la jet set madrileña, todo esto, pero bueno, que todos a veces no son ricos, sino que tienen el nombre y
lo aparentan, sí.
Pero, a ver, este fue el que se fue, por orden del rey, a hablar con Hassan II cuando la invasión de la Marcha Verde, y se entrevistó con Kissinger también para evitar lo de la Marcha Verde. Que hay una anécdota que pone internet, que dice que cuando llegó allí a ver a Kissinger, se saludaron y él, pues, prepotentemente dijo: el orujo con veterano me lo sirve mezclado, no agitado. Esto demuestra su alta categoría social política, ¿no? También se entrevistó con Giscard d'Estaing para que viniera a la coronación. O sea, es un individuo que realmente ha sido la mano derecha de su majestad el rey, y parece ser que Eduardo Conde entró en el círculo real cuando este Colón de Carvajal buscaba un banquero que le llevara las cuentas a su que antes había sido Escámez, ¿no? El Santander, me parece, antiguamente.
Bueno, Escámez era heredero de Villalonga, que era uno de los banqueros de Franco, y padre de Fernando, de Juan Villalonga, que fue posteriormente presidente de Telefónica, de grato recuerdo. Un personaje que incluso fue expulsado de la presidencia telefónica por el que él llamaba mi íntimo amigo y compañero de pupitre, es decir, José Mari, que le había nombrado como presidente de Telefónica. Pero eso ya sería posterior. Los personajes de los que usted habla son verdaderamente curiosos, porque si es una buena pieza este Manuel de Prado y Colón de Carvajal, reunirlo con Kissinger, con Hassan II y con Giscard, que son tres de los mayores delincuentes de categoría que ha dado el mundo en los últimos años, pues ya ve un poco por dónde va el personaje. Pero además le diré que Manuel de Prado tenía un hermano, Cristóbal de Prado, fallecido hace 6 o 7 años, que era el mayor traficante de armas clandestinas en España. Una vez fue secuestrado por ETA, al final le liberaron, y yo creo, aunque no se ha dicho, que pagó en especie, es decir, porque si el hombre se dedicaba al negocio de armas, la mejor manera que podía pagar era en especie. Pero en fin, esto es una cosa más bien de broma por confirmar. Sí, 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 es una familia verdaderamente curiosa la de... Bueno, piense también que el rey tiene otro hombre de confianza que también le lleva a los negocios, que se llama Jaime de Carvajal y Urquijo, que no sé si tiene algo que ver con los colones de Carvajal, pero en fin, en cualquier caso son nombres que suenan en esta jet set madrileña de la que usted habla.
Pues lo debe de llevar muy bien las cuentas, porque parece ser que aquí todo el mundo se conoce y todo el mundo está metido en líos y todo el mundo está haciéndose rico. Es ese club del que hablábamos el otro día, de que una vez entras en este club no hay que tener miedo de que te vayas a quedar sin empleo. Resulta que yo no sabía que don José María Aznar, el Ansar para Bush, resulta que era miembro del Consejo de Estado. Yo no sabía esto. Bueno, el Consejo de Estado
es abogado de Estado, me parece.
El Consejo de Estado es un mecanismo muy secreto, muy no se divulga bien, no sabemos qué hace exactamente. Todo el mundo puede dirigirse, pero es el que no es vinculante, pero es el que informa, el que, bueno, asesora, tal, igual al rey, que al gobierno, que, bueno, total, que este señor José María Aznar, que se ve que al quedarse sin empleo, porque pensaba irse de profesor a Estados Unidos, y esto no le salió bien, pues, caramba, ya me gustaría a mí que las cosas no me salieran bien. Ahora resulta que lo van a poner en el cargo del Consejo de Administración de la News Corporation, del señor Murdoch, del Rupert Murdoch. Este señor que era es australiano, pero bueno, vive en Estados Unidos, que una cantidad de periódicos impresionantes, algo así como 50 en todo el mundo, la 20th Century Fox, no sé cuántas televisiones, no sé cuántas compañías cinematográficas, está metido en internet, está... Pues el señor Aznar, con sus méritos, que por lo visto es un señor muy inteligente, es un señor muy eficiente, es un señor que habla perfectamente inglés y varios idiomas más, hasta el catalán en la intimidad. Uh-huh. Es un señor, pues, oiga, que encuentra empleo con una facilidad tremenda. ¿No le gustaría a usted? A mí sí, a mí me gustaría llamarme José Mari. Y que me den empleos de este tipo, oiga.
Esto ya no sé, pero irme con Murdoch más bien es peligroso. Bueno, veamos. Murdoch es un gran magnate de la prensa de extrema derecha, lo cual ya ideológicamente liga muy bien con el pensamiento de José Mari. Ambos están rozando el fascismo puro y declarado. Y esta mañana he leído en el periódico unas declaraciones de un personaje que no es un santo de mi devoción. Por lo general, los secretarios de organización de los partidos nunca son santos de mi devoción, porque representan el aparato, representan la maquinaria. Pero en este caso, el secretario de organización del PSOE, un personaje que se llama José Blanco, ha hecho unas declaraciones interesantes y ha dicho: un puñado de dólares ha bastado para que este señor abandonara su infatigable servicio a España para ponerse al servicio de una multinacional de los dólares americanos. Bien, pienso que es una buena expresión. Aznar es un impresentable, es un criminal de guerra, lo he dicho muchas veces. Es un personaje que no debería merecer nuestra atención demasiado tiempo, porque suficiente desgracia nos impuso durante su mandato como para que tengamos que recordarlo. Y Rajoy, que es un poco más abierto, que tampoco es santo de mi devoción, tiene la desgracia de estar sometido a las normas que le dicta este señor, que ahora son las dictará desde Estados Unidos, supongo en castellano, porque inglés no sabe, y a partir de ahí ya veremos lo que sucede, pero en fin.
Ahora, lo curioso, no me dirá usted, es que todos encuentran empleo. El señor Rato encuentra empleo, y vaya empleo.
Bueno, el Rato es un poco más listo.
Sí, no, y además habla inglés perfectamente, esto estamos de acuerdo. Pero es que lo asombroso es que aquí todo el mundo encuentra empleo. Aquí se van de la política de aquí, o los echan, mejor dicho, y caramba, los loyolos de Palacio, tal, aquí todo el mundo encuentra empleo. Y además, vaya empleos, porque este del señor Aznar resulta que solamente hay 13 miembros en el Consejo de Administración. Y él será el único en la historia de la organización que no es americano.
No se enterará de nada.
Yo supongo que lo van a ser consejero o algo así, ¿no? Digo yo, consejero delegado para que firme y no se dé cuenta, y en fin. Bueno, sea como sea, nuestro amigo aquí nos ha traído un trocito de periódico para comentar. A ver, ¿qué es esto exactamente?
Doctor Oliveras, Morales escrutará las fortunas extranjeras. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su gobierno investigará las fortunas de los empresarios extranjeros que llegaron a su país durante la última década. Según Morales, estos millonarios no tenían nada, entre comillas, a su llegada, y ahora son terratenientes y grandes banqueros, por lo que quieren investigarlos para evitar que saqueen al pueblo boliviano. Morales dijo que no perdonará a quien tenga tierras para no trabajarlas.
Bien, está en línea con lo que hace el señor Morales. Gente que se ha enriquecido, hay muchísima en todos los países, pero Morales, como su nombre indica, pretende establecer la moral en Bolivia, y igual que se metió con las grandes empresas petrolíferas y gasísticas que trabajaban por el país, ahora quiere meterse con las grandes fortunas. Pero fijémonos en una cosa curiosa. Morales se pone a trabajar en las grandes fortunas y probablemente será criticado, pero resulta que ayer nos explicaron que Estados Unidos está investigando todas las transferencias bancarias que se producen en el mundo y nadie dice nada. Claro que ellos dicen que lo hacen para luchar contra el terrorismo. Ya lo veremos. A mí me parece bien, pero esto no lo debería hacer solo el señor Morales, esto lo debería hacer el señor Zapatero, lo debería hacer el señor Blair, lo debería hacer cualquier persona. Las fortunas ilegales, que son muchas, piense usted que grandes millones no se amasan trabajando en la caja de 8 a 3, esto de seguro. Y por tanto, o vienen de grandes herencias o vienen de grandes estafas, no hay otra solución. De manera que este señor era bien. Y sobre todo, algo que dice al final que es muy importante, que tengan tierras para no trabajarlas. En un país en que la economía agraria es una economía todavía muy importante, tener tierras sin trabajar es lo mismo que hacer algo que sale algo, es decir, algo impresentable, y por tanto ya va bien que lo hagan.
Perdón, peor, porque la duquesa de Alba encima cobra de la Comunidad Europea.
Exacto,
encima, peor, sí, por sí, no sí. Trabajar, ¿no? Y vamos a ver, usted ya sabe que siempre me dice que yo soy pesimista y ¿usted no cree que esto puede ser el principio del fin del señor Morales? Bueno. Que tenga un accidente de helicóptero, que, en fin, un ataque cardíaco.
Sí, y todo es
por
posible.
Cierto, a mí me huele bastante mal.
Bueno, usted ya sabe que, por ejemplo, alguien que reivindicaba el canal de Panamá, que se llamaba Omar Torrijos, cuyo hijo es actualmente el presidente del país, pues resulta que tuvo un sospechoso, vaya, no sé, todo el mundo sabe, organizado por la CIA, un accidente de aviación en el que falleció. Sí, estos peligros existen, el señor Morales evidentemente puede tenerlos, aunque yo creo que ya el sistema de actuación de los Estados Unidos ha cambiado, ya no puede ser el de los tiempos de Allende, en que iban a un sitio y organizaban asesinatos masivos o se penetraban en la República Dominicana. Tengo la impresión que ahora son un poco más inteligentes y lo hacen pues a través de boicots económicos o a través de bajadas de precios o a través de no envíos de tecnología o a través de no cancelación de la deuda, pero bueno, todo es posible. Por lo menos en Irak la verdad es que lo están haciendo con un sistema antiguo, por tanto,
incluso sin que lo hagan ellos directamente, siempre hay el típico sargento descontento o coronel o el típico, no sé, cocalero o, es que aquí habrá que ver ahora qué pasa con los que tienen realmente el capital. Que el pueblo parece ser que está muy contento con Evo, pero el capital, en fin, yo creo que están haciendo las maletas ya para marcharse a Miami, ¿no?
Bueno, algunos ya se marcharon, porque usted recordará que en nuestros tiempos de juventud el boliviano más rico se llamaba Patiño y vivía en París, de manera que ya hace tiempo que se han marchado estos señores, era el del estaño, el Patiño.
Pues bien, volvamos, creo, tienes otro, me parece que tienes otro a comentar, ¿no?
Repsol niega haber cobrado subvenciones. La petrolera hispano-argentina Repsol YPF no quiso entrar en detalles, pero negó ayer haber recibido de Bolivia subvenciones irregulares de 37 millones de euros, como aseguró ante la justicia una diputada del partido del gobierno boliviano. Según afirmaba el pasado fin de semana la Agencia Boliviana de Información, la diputada Milena Hinojosa, del Movimiento al Socialismo, entre paréntesis, más el partido de Evo Morales, denunció ante la Fiscalía que Repsol Gas recibió entre el 2002 y 2004 la subvención que se da a empresas que distribuyen gas licuado de petróleo para que lo vendan más barato a los bolivianos. Las empresas que recibían esta subvención, asegura la parlamentaria, tenían que operar desde 1999 y Repsol Gas empezó en 2002. Por eso, debería devolverla.
Sí, seguramente es verdad, porque bueno, Repsol ha hecho tantas cosas desastrosas en Bolivia que más ya no se pueden hacer. Creo que ya hablamos, algún día habló el doctor Mirambell, de que había un contrato falso de Repsol porque no estaba avalado por el Parlamento. Hay una serie de cosas que se han hecho irregularmente. y esto sería una gotita más de este gran vaso de irregularidades. Esto será interesante, porque cuando regresemos de vacaciones en septiembre, que supongo que nos volveremos a encontrar en estos amenos debates, veremos si ha habido o no ha habido una firma de acuerdo entre Repsol y el gobierno boliviano, y veremos en qué condiciones se habrá dado. Ahora estamos en un compás de espera, pero vaya, yo creo que estas noticias son interesantes, porque demuestran, por un lado, que de momento Evo Morales intenta cumplir sus promesas, y por otro lado, como indicaba Kim, que igual se encuentra en peligro, por descontado.
Fuentes bien informadas, esto es una frase que usted recordará muy bien, todos la recordamos perfectamente bien, fuentes bien informadas de Bolivia aseguran que el señor Evo Morales es incorruptible, o sea, no acepta sobornos de ningún tipo, y esto es muy malo para su salud personal. Y fuentes bien informadas dicen que Repsol ha querido, pues precisamente, hacerle algún regalito de cumpleaños o de su santo, y que él no ha aceptado, y que esto le ha enfadado más en contra de Repsol. Y bueno, ya estamos en lo de siempre, ¿no? Me parece muy bien que alguien sea honesto en esta vida. Claro que tampoco sabemos, y también se dice que todo el mundo tiene un precio, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que le ponen un problema a Repsol, le ponen un problema grave, porque hay el problema de Repsol tiene allí lo de la superproducción que mandó fuera del país y que no declaró los precios, el contrato que no existe, el intento de soborno, es decir, yo lo veo muy mal para Repsol. Porque claro, el periódico este que hemos leído ahora se refiere a Argentina, no se refiere a Bolivia. Y entonces aquí ya estamos en el ¿cómo se llama esto? El gaseoducto, ¿cómo se llame? Oleoducto, ¿no? Este famoso que estamos hablando meses y meses y meses, que si Brasil, que si Argentina, que si Venezuela, que si Bolivia, que si... ¿No cree usted que el... Vamos a ver, a sintetizar, la postura del Repsol está en Bolivia por lo menos muy comprometida, pero mucho y mucho?
Sí, claro.
Mira, tanto como para desaparecer.
No. Lo de las fuentes bien informadas, que es una palabra que usted sabe espléndida en la época del franquismo, se terminó al final con la fuente más bien informada de todas, que era el equipo médico habitual. A partir de aquel momento ya las cosas desaparecieron y ya se terminó lo de las fuentes bien informadas. Pero en fin, volviendo a la realidad de la que usted me pregunta...
17 médicos.
17 médicos, sí. Bien, pero independientemente de la broma... Yo creo que no. No creo que no, porque, por suerte o por desgracia, ambos se necesitan. Bolivia necesita Repsol y Repsol necesita Bolivia.
Habiendo tantas compañías, la brasileña...
Sí, pero Repsol tiene más del 40% de explotación de los recursos petrolíferos. La segunda que viene es Petrobras, y creo que es el 17-18%, pero es que Repsol actúa, por un lado, con el propio nombre de Repsol, y tiene otro 17-18, pero después actúa con el nombre de Andina, que es propiedad de Repsol, y tiene casi el 40%, por lo tanto, el 40% más el 17, de hecho, más del 50%, por tanto, en Bolivia están en manos de Repsol. Y Repsol tiene su patrimonio en manos de Bolivia, en parte también tiene en Argentina, también tiene en Venezuela, pero tiene también su patrimonio. Por tanto, yo creo que la solución inteligente para ambos será llegar a un acuerdo. Por eso decía que en septiembre o en octubre lo vamos a poder discutir. Yo creo que lo habrá, ¿no? No sería, en este caso vuelvo a ser más optimista que usted, y pienso que sí que habrá un acuerdo.
Yo, la verdad, cada vez temo más por la salud del señor Evo. Esperemos que no pase nada. Si le parece bien, volvemos al señor Piqué. El señor Piqué, porque como que hemos hablado de todos estos, del Torras, del señor, del grupo Torras, el señor Folky, que era el defensor, Manuel Prado de Carvajal... Y bueno, y claro, y de la Barrosa, como no, el gran artífice. Pues este señor, el señor Piqué, precisamente estaba de ministro cuando pasó todo, era ministro de Industria cuando pasó todo el caso de Torras y tal. Bien, este señor me gusta comentarlo, porque es que es un caso también de, no sé, de camaleón político, ¿no? Empieza militando en el Partido Comunista, en su juventud, en el PSUC, pasa con Convergencia, y luego se pasa al PP, y es ministro de Industria, de Asuntos Exteriores, de Ciencia y Tecnología, y tuvo el problema, hablando de petróleo y tal, el problema del Cross, del caso Ortoil, que estuvo acusado de fraude siendo ministro, y no le ha pasado absolutamente nada. Fue el que se entrevistó con George Bush en Venezuela, fue el que defendió y estuvo unos días por allí defendiéndole al señor Pedro Carmona Estanga, es decir, se fue a Bucarest este señor para convencer a Ceausescu de que Santiago Carrillo viniera a España en las condiciones que tenía que venir. En fin, una cantidad de cosas que dices, bueno, este señor, en fin, y su padre ya era alcalde de Vilanova y la Geltrú, que además era presidente de Cotesúa, que era una empresa de SEAT, en fin. Y que es un señor que tampoco tiene pelos en la lengua, porque en un meeting que hizo hubo gente que le increpó y les empezó a llamar hijos de puta, pero así, con todas las letras, ¿no? Es uno de estos casos de camaleón político de aquí, y perrito fiel del gobierno al mismo tiempo, ¿no? Que hay muchos, no solamente él, ¿no? No sé, usted qué impresión le da un personaje de este tipo, tan camaleón, que se pasa del Partido Comunista a Convergencia, deja de ser catalán y se convierte en pepero, en fin, acusado de fraude, y que todavía está pues ahí en el candelero, y que si lo sacan pues ya siguiendo la trayectoria de todos los que sacan del país, igual lo vemos de presidente de la ONU.
Bueno, usted ya sabe que los más peligrosos suelen ser los conversos, de manera que este señor, que se ha convertido ahora a la derecha después de haber sido efectivamente en la facultad corría como militante de izquierdas, pues a veces son los más fanáticos de todo. Y el señor Piqué tiene evidentemente un expediente peligroso como empresario y como político. Como empresario, usted ha mencionado a Ercros. Ercros era la dueña, la propietaria de una empresa, Explosivos Río Tinto, que a su vez era propietaria de otra empresa llamada Explosivos Alaveses, la cual a su vez fabricaba minas antipersona. Es decir, que indirectamente el señor Piqué era un fabricante de armas, si usted quiere, muy indirectamente, pero al fin y al cabo estaba metido en ello. Incluso, si se me permite, explicaré una anécdota. Ustedes recordarán que en tiempos de la guerra del Golfo, de Bush padre, no de la de Bush hijo, antes de que empezara la guerra, Saddam quiso protegerse y arrestó o hizo rehenes a los extranjeros que se hallaban por el país. Dijo que no podían salir y que los pondría en lugares estratégicos, de manera que cuando llegaran los bombardeos fueran los primeros en sufrirlos. La sangre en este terreno no llegó al río, porque los distintos países mandaron misiones pseudodiplomáticas a rescatar a los rehenes. En el caso español, me acuerdo que acudió una misión oficiosa en la que estaba el rector de la Universidad Complutense, estaba una graciosa diputada de la cual no he vuelto a saber nunca más nada, llamada Cristina Almeida, y estaba otras personas que al final llegaron a Barajas con los 20 rehenes españoles, consiguiendo, como consiguieron también los franceses y los alemanes, que se liberaran antes de la guerra a sus conciudadanos. Al llegar a Barajas se dio una rueda de prensa, y en la rueda de prensa de los 20 rehenes que habían sido rescatados solo aparecieron 19, y el periódico del que hablábamos hace un rato, que se llama El Periódico, llevó a cabo una pequeña encuesta preguntándose y por qué el rey número 20 no estaba en la rueda de prensa. A todo el mundo le gusta explicar batallitas y cosas que se ha sufrido, y por qué este señor al llegar a Madrid no se presentó con sus compañeros a explicar cómo le había tratado Hassan. El periódico hizo esta pequeña investigación y al cabo de unos días nos dijo que el rehén en cuestión no quería estar en la rueda de prensa porque no tenía ninguna ganas de explicar qué es lo que le había llevado a Irak. Lo que le había llevado a Irak era precisamente la venta de armas a Saddam Hussein, venta de armas que realizaba en nombre de la empresa Explosivos Río Tinto. Pero atención, Explosivo Río Tinto, como he dicho hace un rato, era propiedad de Ercros. Y Ercros era capital de Kio, de capital kuwaití. De manera que una empresa de capital kuwaití le estaba vendiendo armas a Saddam, que era el que invadía Kuwait. Lo cual demuestra una cosa inverosímil de cómo funciona el negocio de las armas. Pienso que la anécdota es...
De las armas y del capital.
Y del capital. La anécdota es meritoria para ver un poco cómo funcionaba. En fin, Piqué estaba implicado en todo esto porque fue presidente de Ercros. Después, posteriormente, también se le acusó de algunos cobros de comisiones de la empresa francesa de petróleos ELF, y posteriormente, como se dice, estuvo implicado junto con el gobierno de Aznar en la preparación del golpe de Estado contra el señor Chávez. Todo el gobierno de Aznar, parece que el golpe de Estado se preparó en la embajada española, que estaba en aquellos momentos a las órdenes del señor Piqué. Se preparó y efectivamente el presidente que provisionalmente instalaron los empresarios venezolanos durante 48 horas en Venezuela era el presidente de la patronal venezolana, este tal Pedro Carmona, del que usted acaba de hablar. Por tanto, estoy de acuerdo con usted, tiene un expediente memorable, pero en fin, hay gente que es un poco contorsionista de la política, y si se me permite un ejemplo, es verdad que el señor Piqué ha cambiado, pero yo diría que el caso más ejemplar de cambio en la vida política nos lo da otro político catalán hoy en día en retirada completa, que se llama Josep Maria Trias de Bes. Esto de Josep Maria Trias de Bes hizo un cambio político en cuatro partidos. Empezó primero por el PSUV, se pasó al Partido Socialista, más adelante se hizo de Convergencia y ahora milita en el PP. Pero por lo menos este señor tenía una razón, porque en cada uno de los partidos estuvo de acuerdo con la señora con la que vivía en aquel momento. Que se ve que...
Esto es fidelidad conyugal.
Esto es fidelidad conyugal. Tenía cuatro señoras y a cada señora pues le daba un
fantástico
partido, lo cual me parece extraordinario.
Hay una anécdota que se cuenta de este individuo, y es que cuando era presidente de la Transmediterránea, sí, que luego lo echaron, se llevó del despacho todos los cuatro las obras de arte.
Eso dijeron, sí, sí, sí.
O sea, vaya personajes. Pues con este currículum no falla. Tienen que ser, pues, presidentes de la ONU, presidentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, sí, yo qué sé, y ya a lo mejor papas, ¿no? Incluso, ¿no?
Nada es descartado.
Sí. Bien, doctor Oliveras, gracias por todas estas informaciones. Como siempre, usted nos alegra la vida económica, porque no todo es el aburrido número que a veces la gente no entiende, porque cuando se habla de economía, de macroeconomía, vuelvo a repetir, usted nos lo tiene que traducir, porque no entendemos nada, y en cambio sí que nos salpica esta economía con historias, con cosas que nosotros comprendemos y que nos ayudan a pensar, y nos ayudan a pensar, a relacionar y sobre todo a tener mejor criterio político y económico, sociopolítico y económico. Gracias, doctor Oliveras, y hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana, ¿eh? Que vaya muy bien.